Bueno, ahora sí. Estela, estamos en comunicación con Estela Hasselborn. Ella es psicoanalista en la UBA. Y Estela, te establecimos esta comunicación también para preguntarte qué es lo que vos pensás o cómo considerás más bien el por qué incumplimos la ley o por lo menos esta medida que toma el gobierno de la cuarentena, que ahora entra en una etapa de flexibilización. Por lo menos aquí en el AMBA, fase 3.
Claro. Bueno, algunas cosas para generales, porque en verdad no podemos hablar con cada quien incumple, ¿no es cierto? Porque este podría respondernos. Pero bueno, esta pregunta que vos te haces, que yo me hago y que seguramente mucha gente se hace, es ¿qué le pasa a aquel que no puede acatar, ¿no? Una norma, porque en verdad se trata de una norma sanitaria, ¿no? Y algunas cuestiones que a uno lo llaman a pensar o lo invitan a pensar es que, ¿qué le pasa? En líneas generales, después tendríamos que ir caso por caso, pero se trata de que no hay una empatía o hay una ideología detrás de esta cuestión de no cumplir con la norma sanitaria, que es para el bien común, porque en verdad es un tema que conmueve, ¿no?, a la humanidad, porque jamás, jamás hemos atravesado una cuestión como esta. Estamos sacudidos por algo que da mucho miedo, porque creo que es una grandísima destrucción, tanto de las personas, ¿no es cierto?, en sus si se enferman seguro y si tienen problemas psíquicos también, como también la incertidumbre, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar económicamente, del planeta entero. Entonces digo, se trata de que no le importa, se trata de que solo le importa a sí mismo, la individualidad, no, qué importa lo que le pasa, o el mismo, se trata de un desafío, a pesar de que existe esta posibilidad de contagio, que nadie sabe nada. Entonces digo, hay mucha gente que está enojada, o antes de esta nueva apertura, la gente decía que estaban confinados, ¿no? Recluidos, y me parece que no, que lo que hay es una cuestión de prevención, que es una cuestión sanitaria, no es un secuestro o una privación de la libertad, es la convivencia, la posibilidad de tener una empatía y cuidarme a mí y cuidar al otro, ¿no? Porque la otra cuestión es pensar que el otro es la sociedad toda en la que nos toca a nosotros vivir. Es la suerte que vamos a correr y que estamos corriendo todos. Y esto también es distinto a lo que nosotros llamamos lazo social, porque a pesar es una diferencia con la sociedad, porque todos nosotros tenemos lazos sociales diferentes, que es articular lugares distintos, y de algún modo se justifica esta pregunta, ¿no? Si es una norma, ¿quién es el dominante y quién es el dominado? ¿No es cierto? Ahora bien, la sociedad está totalmente fragmentada en muchos lazos sociales, porque pensar que la sociedad es toda, un todo, la verdad que tiene más que ver con un acto de fe, digo, ¿no? Por eso es mejor hablar de lazos que dominan unos sobre otros. Y pensar, tampoco podemos pensar que el otro que domina o el otro que es dominado calcula impecablemente, viste, lo que hay que hacer, porque nadie sabe nada. Entonces, si esto es así, se me ocurre pensar que siempre se trata de discursos, de palabras, que en este caso es quédate en casa, ¿no? Y entonces es necesario trabajar con la palabra, porque existen diálogos, yo puedo hablar con vos en este momento, tenemos diferencias o no. Otra cuestión es un relato, es narrar un acontecimiento. Algunos dicen, no existe esto, esto es un invento. Nos están queriendo quedar en casa, anda a saber por qué. Y otra cosa es un discurso, ¿no? Que es un, ya es otra, es una exposición que uno hace a un determinado, sería nuestro, nuestra sociedad entera, a un público, para tratar de convencerlo, de conmoverlo, para que acate algo que están considerando quienes nos gobiernan, que es la mejor manera de enfrentar a este invisible enemigo, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, como se trata siempre de palabras, discursos, relatos, digo, uno tiene que ser muy responsable de lo que dice, debería ser responsable de lo que dice, porque lo que dice o no dice trae siempre consecuencias. Uh-huh. Entonces, como el sujeto forma parte de un pueblo, como esto que te decía, o de un, o hace lazo social con algunos y con otros no, uh-huh, cuando hace lazo social o el sujeto forma parte de una masa, ahí está ligado por algunas cuestiones que conoce, por ejemplo estar en contra, uh-huh, y otras que ni sabe por qué lo hace, le es totalmente ajeno, pero se suma. Entonces, cuando alguien está masificado, adquiere algo así como un alma colectiva, digamos, por la cual piensa, siente, de una manera diferente que si lo hiciese solito, porque en la masa adquiere un poder invencible, porque son muchos. Entonces, desaparece la responsabilidad individual porque se convierte en un anónimo. Digo, como ejemplo, festejar algo, ¿no?
Sí.
Un cumpleaños o lo que fuere, o ir a jugar un partido de fútbol, porque ahí desaparece lo que es individual, se transforma en una conciencia colectiva, claro. Uh-huh,
claro.
Y al desaparecer la conciencia moral, cuyo núcleo es la angustia social, se aplaza todo el interés personal. No le importa, es como que, aún corriendo peligro, viste, de contagiarse, va por la masa.
Claro.
¿No? Produce entonces a veces actos que si uno lo cuestiona o le pregunta, por ahí no tiene ningún asidero, ninguna base lógica, y transforma esas ideas bajo la influencia de la masa en actos, porque pierde la inhibición.
Claro.
Y muchas veces se trata de seguir un líder. Vamos a hacer esto, ¿no? Alguien lleva la batuta y mientras se le otorga el prestigio de ser el líder, esto puede durar. O tiene determinado tiempo de éxito, o bien fracasa, ¿no? Cuando uh-huh, fracasa se terminó la... Ahora nosotros, como seres humanos, siempre pensamos más en relatos que en hechos. Y esto podemos comprobarlo casi diariamente. Nos comemos un relato, cualquiera sea. Uh-huh. Y durante este periodo que para mí, como para todos, ¿no?, es una cuestión que realmente nos ha paralizado, porque es novedoso, porque usando lo que diría el filósofo Kant, que me pareció tan concreto, ¿no?, es como un real sin ley, uh-huh, porque no podemos predecir nada, ni los que están a cargo de la parte de la prevención, infectólogos, epidemiólogos, especialistas, no saben, evidentemente no se sabe. Entonces es un real sin ley, y esto, bueno, produce angustia, produce miedo. de golpe este virus nos paró a todos.
Sí.
¿No?
Y también produce mucha incertidumbre, que eso
claro,
es un factor.
No sabemos qué va a pasar, no sabemos esto hasta cuándo dura, cómo se sigue, cómo se sale, habrá vacuna, no habrá vacuna.
Claro.
Entonces, como es un de golpe, digamos, nosotros pensaba el tiempo, viste que el tiempo
sí.
es una invención del movimiento.
Uh-huh.
El que no se mueve no ve pasar el tiempo. Y hace ciento no sé cuántos días que estamos como paralizados, ¿no es cierto?
Sí.
Y este confinamiento social paró tanto el tiempo como el movimiento. No quedó igual, sí. Nos afectó. Altera todo lo que tiene que ver con lo que fue nuestra rutina, nuestros proyectos, las prácticas cotidianas. Entonces, este imprevisto, este real sin ley, este virus que está nombrado como el enemigo invisible,
sí,
nos dicen que la única manera de regularlo es quedarte en casa. Entonces, claro, algunos se quedan, otros no. Y ahí está la cuestión. El movimiento de todos los días, el tiempo, esto cambió para nosotros, para todos.
Mm.
¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacer con nuestro cuerpo? ¿Cómo arreglarlo con este tiempo? Hasta ahora, viste, nunca nos alcanzaba el tiempo. No tengo tiempo para esto, no puedo tomar un cafecito porque no tengo tiempo. Y ahora el tiempo nos incomoda y hasta nos produce angustia. Porque el cuerpo no se piensa, el cuerpo se siente. Y ahí está, este aislamiento social nos enfrenta, ¿no?, a un sinnúmero de angustias, de síntomas, cuerpos que están desesperados, inquietos, hiperkinéticos. Tienen que salir, viste, a correr, aunque en su vida hayan hecho un ejercicio físico.
Claro, sí, sí, sí.
Comemos más, fumamos más, tomamos más.
Uh-huh.
Es toda una...
Factores muy grandes también de la ansiedad.
Claro, claro, se ponen en juego mecanismos que por ahí, ahora,
uh-huh,
que cambió esto, podemos detenernos a pensar, ¿no? Por la angustia que hay. Y entonces hay que poner el cuerpo, pensaba yo, ¿no? Bueno, a ver, si estamos parados, paralizados, hay que poner el cuerpo en movimiento porque como la cabeza no para y uno empieza a pensar, ¿y cómo hago? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me contagio? Entonces, nuestro cuerpo es mortal.
Claro.
Tiene un tiempo temporal, por suerte no lo sabemos, pero en la prisa, en el vértigo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, evitábamos, me parece, de alguna manera, encontrarnos con esta cuestión de que somos mortales. Y la pandemia nos detuvo, nos paró.
Claro.
Y nos encontramos entonces con esta cuestión, ¿no?
Sí, que es muy fuerte darle...
Es muy fuerte.
Sí, tal cual.
Entonces, todo cobra otra dimensión.
Uh-huh.
¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con el tiempo? Y entonces tenemos esta cosa que uno dice, ¿pero qué le pasa? ¿Quieren salir todos a correr? Esto que decía yo antes, gente que a lo mejor nunca... Ojo, hay gente que lo necesita porque toda la vida hizo actividad y le falta esa adrenalina, todo bien, pero bueno, no podés salir en horario sin el tapabocas, sin las recomendaciones que todo el mundo ya conoce, ¿no?
Claro.
Y de pronto vos ves que la gente es osada o que perdió el miedo o que la propia angustia lo lleva a situaciones que pueden no sé si matarlo, pero por lo menos pasarla muy mal, ¿no?
Claro, y tomar riesgos también tan, tan fuertes. Poner en peligro a la otra persona también, ¿no?
Pero exactamente.
Claro.
Bueno, ahora, como decíamos, ahora se abrió un poco más de esto, no sé si es fase 3 o qué,
sí,
pero se abrió un poco más la circulación. Ahí tenemos ahí el Día del Amigo, que para el argentino es importante. Además, yo me enteré hace poquito que era un invento argentino.
Claro.
¿No?
Ah, mira, no sabía eso.
No, yo tampoco, loco. Parece que un sujeto que era desconocido, después se supo,
sí,
que era filósofo, odontólogo, poeta, de todo un poco era, ¿no? Un sujeto espiritualmente muy rico. Y el día que llegó el hombre a la luna, se le ocurrió que puede, no sé, parece que conocían
sí,
gente ahí que era astronauta, así qué sé yo. Entonces le pareció que era el día del amigo. Después le ganaron de mano y tuvo que cambiar la fecha. Finalmente quedó para el 20 de julio el Día del Amigo, pero no para todo el mundo, ¿eh? Para
claro,
los argentinos, para los uruguayos, para, creo que para los brasileros y los paraguayos, no. Fueron pioneros en el Día del Amigo. Lo festejaron mucho tiempo antes. Pero bueno, es cierto que nosotros somos muy amigueros,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y que nos encanta juntarnos y el cafecito, es muy nuestro. Ahora bien, yo pensaba, más que nunca, como se pide, se trata de la responsabilidad individual.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Y pensaba, bueno, más o menos lo que estamos haciendo. Seguir en casa, cuidarnos, conectarnos, porque por suerte tenemos lo que antes no se tenía, ¿no? Que son un montón de plataformas para poder vernos, para poder hablar, para poder desearnos lo mejor,
uh-huh,
¿no? Y pensaba la importancia que cobró en este tiempo la voz, ¿no? La voz humana.
Sí.
Tiene como un nuevo espesor, diría yo. Porque la voz es como estar presente.
Uh-huh.
Porque
todos una manera estamos de acercarse.
Claro,
uh-huh,
claro. No es que esto va a suplir la presencia del abrazo o el tomarse el cafecito o un vinito. Pero bueno, el hecho de poder llamarnos, ¿no? Esta voz es más que importante. Y además, esto pasa también con las llamadas o con el analista, con el sujeto que se está analizando la voz, de pronto,
sí,
¿cómo te diría? Es un objeto.
Sí.
El analista hace semblante de ese objeto voz. Y puede tocar el cuerpo con la voz. Porque la verdad es que si hay algo que no engaña es la voz, la palabra, ¿no?
Claro,
¿cierto?
La intención también.
Claro.
Claro,
y yo me quedé pensando que hay gente que me dice hace mes y medio que no salgo del sillón, ¿no?
Sí.
Y la manera de comprobar que puede ser un acto analítico no presencial y solo apelar a la voz porque no hay otra, es cuando resuena en el cuerpo del analizante. De pronto dice, ¿sabe que me salí del sillón y me puse a tocar la guitarra? Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Me puse a limpiar, me puse a ordenar el placar. Y entonces digo, bueno, pienso, ¿no? Lo movilizó, lo sacó de ese lugar. Y pensando en el día del amigo, que nosotros realmente tenemos una herramienta que pocas veces utilizamos, que es que tenemos capacidades que ni conocemos nosotros.
Uh-huh.
O sea, lo que se llama esa famosa resiliencia, ¿viste?
Sí.
Que entonces uno puede inventar, qué sé yo, llamarlo a alguien y decir, ¿sabes por qué te quiero? Se me ocurre en este momento, ¿no?
Sí.
O, ¿por qué sos mi amigo? Por esto, por esto, por esto. O hacer un video, no sé, escribirle algo, claro, sorprenderlo.
Sí, suplir lo que nunca nos faltó, digamos, que es esa demostración de cariño medio implícita, del abrazo o de la juntada del momento, y quizás ahora se vuelve un poco más palpable.
Sí, por eso digo que en este momento la voz puede de alguna manera suplir esa falta, porque sentimos la falta, ¿no?
Sí, claro,
y,
sí.
Y además, yo digo, por lo menos para mí, creo que para vos también, para todo el mundo, es la primera vez que algo nos pone un límite, ¿viste?
Sí, claro.
Mundial. Es como un antes y un después. Antes de la pandemia más o menos sabemos. Después de la pandemia no sabemos qué va a pasar.
No, además no sabemos.
No tenemos la menor.
Claro. No,
idea. Sí, perdón.
Y no, está bien. Nos hace encontrarnos, como decías en un principio, con nosotros mismos, con nosotras mismas, y eso nos interpela también. Me parece que es también un proceso interior muy fuerte, más allá del miedo que genere la enfermedad y la cura que todavía no se encuentra.
Exactamente. Por eso muchas consultas a veces que parecen que tienen que ver con la pandemia y seguramente funcionan como disparador, ¿no?
Claro.
Pero la verdad, se trata de otra cosa que lo disparó esta nueva modalidad de vida que tenemos.
Tal cual.
Que a lo mejor, como vos decías, esto de poder pensarse, ¿qué me pasa a mí con esto? No sabés las cosas que uno no se imaginó jamás. Dice, no, esto no va a funcionar, ¿eh? Esto así como videollamada no va a funcionar. Y al escucharse dice, esto tiene, la llamo por hoy nada más, ¿viste?
Claro.
Y ponerse a pensar que a lo mejor toda su vida, las relaciones que inició, dijo, esto no va a funcionar.
Claro.
Y nunca logró tener una relación estable. Ah, no, es sorprendente, ¿no?
Sí, 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 tal cual.
Es sorprendente.
Esconde muchas cosas, aparte.
Claro.
Que... Sí, sí,
entonces,
sí.
Hay otra cosa que yo, no solo yo, me parece que mucha gente viene pensando, esto que antes sabemos, el después no sabemos, pero algo que me parece que también va, es una nueva peste, ¿no?
Sí.
Es el, ¿y sí? ¿Viste esa pregunta, y sí? Y no, porque se dice que si vos tocás, tenés que limpiar la llave, pues te subís al auto, y el y sí, ¿no?
Sí.
Y empezás como a tener pánico.
Claro, sí, sí.
Digo, en esos casos lo mejor que se puede hacer es llamar a un amigo, ¿no? Porque esta va a ser la nueva peste, me contagié, no me contagié, usted cuánto... Aquel fulano le dio positivo. Yo estuve con él tal día, ¿no? Creo que es una nueva peste.
La paranoia.
Es más, no sé si una paranoia, pero angustiante, porque...
Claro.
Es frente a lo que otra vez no sabemos.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Se construyen monstruos, ¿viste? Fantasmas, porque la imaginación da para todo, ¿viste?
Sí, claro.
Entonces, en esos momentos, realmente un amigo, dice, para, ¿no?
Sí.
O lo consuela. Porque estamos, la verdad que estamos todos muy vulnerables, ¿no?
Sí, yo creo que la contención en estos momentos es fundamental.
Y qué mejor que un amigo, ¿no? Una amiga.
Igual, sí.
Entonces, me gustó mucho la palabra de que nosotros en este estado tenemos que evitar el aislamiento emocional. Ese hay que cuidarlo. Tenemos que aislarnos socialmente del contacto.
Claro.
Pero no de la parte emocional. Esa tiene que estar funcionando como nunca en la vida. Porque estamos muy vulnerables, ¿no? La palabra, viste, vulnerable significa herida. Viene del latín, viste, que está compuesta por dos y un sufijo, que es habilis, que lo que quiere decir es posibilidad. Entonces, posibilidad de herirme. es impresionante, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces, yo pensaba también que transformar esta situación de aislamiento social preventivo, y que por ahí si nos permitimos la oportunidad de ser creativos, esto que demostrar que estamos unidos igual y que estamos muy presentes uno del otro, uh-huh. ¿no? Ponernos en contacto con el otro a través de la voz, porque eso es vida,
uh-huh. Sí,
eso
claro.
Es vida.
Sí, sí, sí.
Hasta también, ¿por qué no? Ahora que se puede, parece, caminar, salir a pasear, con el cuidado que todo el mundo ya sabe que tiene que tener, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Para evitar contagiar al otro o que me contagie a mí. Y en todo caso se me ocurrió que la voz abraza, ¿no? Tocarse con las palabras.
Exacto.
Porque hay palabras que le llegan a uno al alma,
uh-huh.
al corazón, ¿no? Y dice, no, pero te estás feliz, vos sos, vas a ver que lo lográs, que... Y uno se siente distinto. Esto sí. Con el que te contaba de sujeto que dice, no puedo salir del sillón.
Claro,
y
sí, es un impulso. Un impulso, sí.
Claro. Y entonces aprender, me parece que nos toca, yo no sé, yo quiero pensarlo como algo positivo, ¿no? Porque de la manera que nosotros, porque todos somos responsables de
claro.
alguna manera, de la manera que hemos vivido, hemos arruinado todo, ¿no?
Sí.
Sí. Arruinado todo, la verdad es que destruimos el planeta, los animales felices, todo. Los únicos que estamos sufriendo somos nosotros, bueno, nos tocó, ¿sí?
Uh-huh.
Y digo que tal vez esto sea, quiero pensar que puede ser positivo, aprender a valorar otras cosas, otro gesto, con las palabras afectuosas que realmente funcionan como un antídoto.
Claro.
Contra el miedo, ¿no es cierto? Y bueno, pienso que no nos queda más que esto, que cuidarnos, festejar que estemos así como estamos dentro de todo, porque es mirar y recorrer lo que le pasa al resto del mundo.
Claro.
Y es bravo, porque no sabemos. La incertidumbre esta que vos decías, no sabés, vos decís, mañana sabés que a las 8 te vas a trabajar, que a las 8
tenés una rutina más o menos.
Claro, por eso me parece que va a dejar secuelas de esto, secuelas no solo del organismo, sino secuelas psíquicas, ¿no es cierto?
Claro.
Temor, mucho
sí.
Temor.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
Pero también, bueno, pensar que mi bienestar depende del bienestar del otro, ¿no?
Exactamente.
Esta es una de las lecciones que me parece más fuertes que nos deja esta pandemia.
Exactamente.
Sí. Pienso que me gusta la idea de pensar que nos pusieron un límite y, bueno, a repensar, barajar y dar de nuevo. ¿No?
Sí, tal cual.
Después no sé.
Y repensarnos nosotros también. Que es,
no,
que
bueno, es que sí, incluye eso.
Claro, sí,
incluye,
sí.
Incluye, porque si yo... Viste que siempre que hay un conjunto, el movimiento de un elemento
sí.
necesariamente modifica
el
otro.
Resto, claro.
Si yo me estoy peleando con vos y vos me decís, bueno, no tengo ganas, se terminó la pelea.
Claro.
¿O no?
Sí, tal cual.
Así que
tal cual.
Pienso que, bueno, ahora mi mascota Homero, que estaba bien, está ladrando. No sé, me parece, por ahí se puede hablar más cosas, pero me parece que de alguna manera, desde lo general a lo particular. No,
sí, es que es muy valioso y aparte siempre son aportes, ¿no? Distintas maneras de verlo, distintas maneras de visualizar lo que le pasa a uno y sobre todo en tu profesión que cotidianamente ves distintas maneras de procesar la gente, ¿no? Lo que sucede.
Y
así
también
que...
permitirse, ¿sabes, Sofía? Permitirse,
sí.
Permitirse estar mal.
Claro.
Claro, si esto es un mes y medio estás en un sillón, ya es medio como, ¿no?
Sí,
llamativo,
sí.
Pero si uno un día está triste, tiene ganas de llorar, o está más irritado, qué sé yo, y viste, en el momento uno no se da cuenta,
sí,
pero después piensa, ay no, lo que pasa es que, claro, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, pero pienso que hay que permitirse cierto malestar y pensarse, esto que decís vos me parece tan importante,
sí,
pensarse, y yo qué tengo que ver con esto, digamos, ¿no?
Claro.
¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Yo fui una persona con empatía, cuidé al otro, no lo cuidé, me importó, no me importó, tiene frío y a mí qué me importa. Esto, yo creo que esto es una me parece que si hay algo bueno que nos espera,
sí,
para lo cual vamos a tener que participar todos, ¿no?
Uh-huh.
Porque no le podemos pedir a un gobierno, ¿viste?
No,
a ninguno.
No, claro, no, no, no.
No le podemos pedir a nadie, que podemos pedir, pero ¿viste? ¿Empujar para qué?
Claro.
Algo se modifique. No puede ser que la gente no pueda comer y que otros estén que no saben qué hacer con su fortuna. No, 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 no va de suyo.
Sí.
No va y no, no. Me parece que este sistema mundial de forma de gobernar y de hacer de los pueblos se terminó.
Uh-huh.
Porque acá perdimos todos, ¿eh?
Sí, obvio. Claro.
Perdimos todos.
Sí.
Y me parece importante. ¿Qué va a pasar después, Sofía? Seguiremos viendo.
Bien.
¿No?
Sí, claro. Bueno, y Estela, nos quedamos con esta frase tan linda que dijiste, que es que las palabras abrazan, sobre todo desde nuestro lugar, que estamos en la radio, y lo difícil también que es volcarnos, ¿no?, con las palabras en este contexto, para también sacar quizás un poco la mente de todo lo que es el problema y generar cosas lindas, más allá,
sí,
de todo.
Sí, además la radio me parece que para mí es especial. Yo toda mi vida estudié con... Aunque no escuche bien, ¿viste?
Sí.
Pero yo sin la radio no puedo estar.
Claro.
Me encanta porque es una gran compañía. ¿Ves? Ahí está. Es una compañía.
Exactamente.
A veces uno para lo que está haciendo porque le interesa el tema.
Claro.
Y si no, la música, que también hace caricias, ¿no?
Tal cual. Bueno, Estela, muchísimas gracias por tu tiempo.
No,
de verdad fue
gracias.
Una...
Gracias a vos. Y bueno, aquí estamos.
Bueno, dale.